Hablando Acelerado es auspiciado por Anani, bienestar natural para tu vida. Síguelos en Instagram como AnaniPR, en Facebook Anani Salud y en su website ananifarma.com. Saludos amigos Fiori, bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerables, habla Eliezer. Espero que se encuentren bien, estamos aquí ya miércoles acercándonos a un fin de semana lleno de emoción porque no solamente tendremos Fórmula 1 sino también regresa la WEC con sus 6 horas en Imola. Pero antes de continuar les recuerdo que si no está suscrito al canal, por favor, haga el ejercicio, porque si estás regresando, quiere decir que te gusta el contenido y es bien importante que nos ayude de esa manera gratis y fácil. Te suscribes al canal, le das like, le das a la campanita para tan pronto nosotros estemos, o sea, yo esté en vivo, ya sea aquí haciendo el podcast Hablando Acelerado o está haciendo streaming con alguna carrera de Gran Turismo, así que suscríbete, es gratis. Solamente lo estoy repitiendo para aquellos que no se les olvida. Pero también auspiciado por el mejor cannabis medicinal de Puerto Rico, Anani, así que ya lo sabes, para este próximo fin de semana de vacaciones, Spring Break, puedes entonces estar relax. Bueno, con todo el atraso de la energía eléctrica en Puerto Rico, que empecé a tener yo problemas desde el lunes, que tuvimos que atrasar el episodio a este canal, pues tuvimos que hacer entonces el análisis ayer. Es por tal razón que se nos acumula la información y pues hoy estaremos hablando de lo que pasó en MotoGP, Fórmula 2 y entre otras noticias incluyendo Fórmula 1. Vamos a partir con que, vamos, yo voy a resumir el fin de semana de MotoGP con dos cosas. Con lo brillante que fue el señor Marc Márquez este fin de semana, ganó la carrera sprint y también ganó el Gran Premio, aunque el Gran Premio tomó por sorpresa porque parecía que su hermano tenía quizá la oportunidad de tener la victoria, pero todo fue parte de la estrategia del señor Marc Márquez. Pero la otra parte con la cual yo quiero, ¿verdad?, resaltar de lo ocurrido este fin de semana en MotoGP, fue el lamentable fin de semana que tuvo Jorge Martín. Jorge Martín había regresado luego de haber estado ausente en las primeras rondas de la temporada porque él tuvo un accidente en la pretemporada, se fracturó las muñecas, tuvo que operarse y estar en un tiempo de recuperación. Por fin regresa aquí a Qatar, pero lamentablemente durante el Gran Premio tuvo una caída y sinceramente fue una caída suave, pero lo complicado de la caída no fue el que cayó al suelo, sino quien venía detrás, que era Digi Antonio, que para su mala suerte él no pudo esquivar al señor Jorge Martín. Lamentablemente golpeó a Jorge Martín con su moto. Esto le ocasionó graves heridas que luego de que se llevara al hospital, pues la fanaticada se enteró. Se sabía que había ya preliminarmente algunas costillas fracturadas, pero lamentablemente fueron casi 11 costillas fracturadas, un pulmón perforado y un diagnóstico que a mí se me hace difícil pronunciar. Pero ahí se puede ver en esta imagen que esto surge luego. Entiendo que fue durante el día de ayer. Esta imagen un poquito más clara de lo que estuvo ocurriendo. Vamos aquí a agrandar un poco, que pueden notar cómo fue entonces que Jorge Martín fue lastimado. Él estaba en la trayectoria de Digi Antonio y como pueden ver no tuvo a un lugar donde poder esquivarlo y golpea a Martín por el costado. Es por eso que a Martín se le vio como hincado, arrodillado, y era del dolor, ¿verdad? Posiblemente se quedó sin aire luego de un golpe tan fuerte Y pues ahora mismo se encuentra en el hospital de Qatar recuperándose y él está intentando salir de la, ¿verdad? Por lo menos estar estable para así lograr salir del país. Así está ahora mismo Jorge Martín, incluso tiene un drenaje del pulmón, ahí lo están viendo, ya estaba hoy haciendo unas caminatas por el hospital para, ¿verdad?, estirar un poco los músculos, pero está bastante adolorido. Lo malo de todo esto, ¿verdad?, lamentablemente, es que posiblemente Jorge Martín no regrese a la moto, a la MotoGP, por lo menos en las próximas 6 o 7 carreras. Él se tiene que recuperar bastante para luego llevarse a cabo una evaluación médica y a ver si en efecto él decide regresar, pero esperemos que escuche los consejos de sus compañeros, que por favor se tome el tiempo que necesite para recuperarse, así estar lo mejor al 100% su físico y poder entonces, ya sea la próxima temporada o a finales de esta, porque defender el título está difícil. Martín ganó el campeonato del 2024, pero ahora se le está haciendo bien difícil con todo esto que le ha estado ocurriendo, así que es mejor que se tome la temporada con calma, que se recupere bien y que venga entonces 2026 con toda esa energía para tratar de recuperar el campeonato. Pero ahora nos movemos a la Fórmula 2, que este fin de semana la Fórmula 2 nos ganó, pero nos regaló, no nos ganó, nos regaló una gran carrera, tanto la sprint como la carrera principal. Ya de por sí la carrera sprint comenzó bastante interesante porque, como pueden ver en pantalla, el señor Víctor Martins, a la extrema derecha de la imagen, ya estaba fuera de la pista, estaba evitando tener un toque con uno de los jóvenes pilotos de McLaren, que al intentar esquivarlo, pues lamentablemente se topa de frente con los indicadores de distancia a la curva, que son como un material foam. Pero a pesar de ser foam, son lo suficientemente duros para destrozar su alerón delantero, que al aprovechar el safety car que salió momentáneamente porque Sebastián Montoya tuvo un pequeño encuentro en una de las curvas, su auto quedó neutralizado porque aparenta ser que tuvo problemas con su caja de cambio, su transmisión. Y ahí entonces el señor Martín, Luke. Víctor Martín, perdón, entra entonces a los pits a cambiar el front wing. Este fue entonces el momento en que Sebastián Montoya estaba ya conduciendo lento, y aquí entonces donde se ve que está totalmente al revés por un toque y lamentablemente no pudo correr la sprint race. Ya más adelante se relanza la carrera, vemos entonces cómo están los muchachos nuevamente tratando de luchar por las posiciones líderes. Ahí está por lo menos el top 5. Estaban peleando incluso dos compañeros de la Academia McLaren, dando la batalla en la primera curva. Que aquí todo fue sorpresa en esta sprint race. Ahí los vemos con unos toques más cercanos, pero lo que estaba cocinándose desde la parte de atrás era que Pepe Martí, piloto español, quien había partido desde la posición 11, si no me equivoco, o de 10, déjame verificar aquí rapidito en mis notas. El caso es que él partía desde bastante atrás y estuvo poco a poco remontando hasta conseguir estar en la lucha por la victoria. Él venía desde la posición 11, como les dije inicialmente, y poco a poco se fue colando entre lo que estaban luchando por el liderato de la carrera, tanto así que logró sacar provecho del manejo de sus neumáticos y eventualmente tomó el liderato, ganando así la carrera sprint, que hacía tiempo que Pepe Martí no conseguía una victoria. Lo más chulo de este momento, o por lo menos de la carrera sprint, fue ver a Fernando Alonso admirar a uno de sus pilotos que está dentro de su agencia de manejo, y estuvo ahí la celebración del podio. Aquí tenemos entonces los resultados de esa sprint race, por lo menos el top 8, que son los que puntúan. Pepe Martí en la primera posición. Segundo lugar, Richard Belzer, que dio muy buena batalla con Joshua Duddsen. Al igual que Dino Benagovic, estuvo también ahí en la pelea. Se quedó en la cuarta posición. Oliver Wood en la quinta, sexto, Arvin Lindblad. En la séptima tenemos a Rafael Villagómez, que también ha estado dando buenas batallas durante, no tan solo en la carrera sprint, sino en la principal. Y el piloto rookie de Prema Racing, Gabriel Mini, ahí logró entonces cachar ese último punto, que también venía remontando. Ya entonces para la carrera principal, las cosas cambian porque quien se había llevado la pole position era Fusaroli, otro piloto rookie en esta temporada, que comienza entonces liderando la carrera, pudo defender esa primera posición, pero en la parte de atrás vemos como los demás chicos están intentando ganar posiciones, porque si hay algo bien interesante de la Fórmula 2 es que los autos, al ser tan iguales, pues nos regalan estos momentos. Ellos ahí dependen entonces de su destreza para lucirse y poder destacarse. Pero de igual manera, Martí estuvo por ahí dando batalla, intentando entonces colarse en el podio, pero no pudo con la lucha contra el señor. Tengo aquí el nombre y me disculpan, él estuvo luchando. Acá está, él no pudo terminar de luchar contra Leonardo Fusaroli, porque que a pesar de que había comenzado primer lugar, perdió posiciones y ahí aprovechó entonces Pepe Martí, luego de haber hecho una muy buena estrategia, cuidar bien sus neumáticos, porque las luchas comenzaron luego de la mitad de la carrera. Y entonces ese top 5 se dio en un momento bastante apretado, pero Alexander Dunn, quien en la carrera sprint había perdido, yo diría como unas 6 posiciones casi al final de la carrera, que él estaba ya llegando al podio, pues aquí entonces en la carrera principal logró lucir, dejándose llevar por las decisiones de equipo. En un momento dado estaba bastante cuestionando lo que el equipo le pedía, diciéndole, mira, ahora puedes hacer el pase, aviéntate, pero él como que estaba un poquito dudoso y siguió las indicaciones y le fue muy bien. Luke Browning en el segundo lugar, quien es piloto de desarrollo de Williams, quien estuvo participando de las prácticas libres de Fórmula 1 el día viernes, logró conseguir la segunda posición. Fornaroli perdió la oportunidad por la victoria, pero se quedó dentro del podio. Marty cuarto, quinto, Victor Martin sexto, Richard Belcher séptimo, Dino Benagovic, que también ha estado haciendo muy buena actuación en las luchas en la parte media. En la octava posición, Arvid Lindblad, quien es piloto de la Academia Red Bull. Por ahí tenemos entonces en la novena, Gabriel Mini, ahí logrando otra vez cachar varios puntitos en el noveno lugar. Y en la décima posición tenemos a Joshua Dobson, quien estaba luchando inicialmente en la carrera sprint por la victoria. Así que vamos a ver cómo quedan los standings luego de esta ronda, y vemos entonces que Fornaroli está liderando el campeonato de la Fórmula 2, seguido de Alexander Dunn. Luke Browning está también por ahí, el piloto de Williams. Pepe Martí va empezando bien, aunque perdió 2 posiciones, ¿verdad?, en los standings, pero así más o menos comenzó la temporada pasada y a mitad como que se nos cayó. Esperemos que esta temporada esté un poquito más preparado, ya que es su segunda temporada de la Fórmula 2, así que tenemos muchas esperanzas con él. Richard Belzer en la quinta posición, sexto, Dino Benagovic, séptimo, Víctor Martín, octavo, Joshua Dursen, noveno, Arvid Lindblad, y décimo, Gabriel Mini. Es el top 10 de los standings. Ya entonces, ¿verdad?, moviéndonos a las noticias más reciente, específicamente el día de hoy. Genesis, el que no conoce Genesis, en un momento dado fue parte de Hyundai, aunque todavía están dentro del entorno de la fábrica coreana. Ellos prefirieron crear su propia identidad, creando básicamente una marca aparte. Pues ahora, el día de hoy, estuvo compartiendo lo que será su nuevo hypercar para la categoría WEC. Ahí están viendo lo que será ese Genesis. Está construido en una base de un Oreca, y Oreca estuvo aportando mucho en el diseño. Y aquí estamos compartiendo entonces esas imágenes, que yo lo encuentro bastante elegante y muy parecido al Genesis que sale en el Gran Turismo, ¿verdad? En uno de los autos que tiene Genesis en Gran Turismo, tiene esa peculiaridad. Además de la parte delantera, se parece mucho también a la línea Street, los focos específicamente. Así que yo lo encuentro muy elegante, pero de la misma manera que estuvo Aston Martin teniendo dificultades ahora en el 2025, yo solo espero que Genesis no tenga la misma suerte y comiencen un poco mejor. Ellos van a entrar en la temporada 2026 justo antes de los cambios de la normativa, así que vamos a ver qué tal les va. Continuando entonces con las noticias, ahora nos movemos a la Fórmula 1. Ese que están viendo en pantalla, él es un príncipe de allá de Arabia, sí señor. Ese señor que están viendo en pantalla, él se llama, aquí tengo el nombre, disculpen, estoy buscando mis notas, el príncipe Khalid de Arabia Saudí, que tiene un interés en adquirir un equipo de Fórmula 1. Sabemos que estos príncipes tienen una cartera bastante profunda, y así lo ha reconocido en unas declaraciones recientemente, que dice lo siguiente: si es factible y tiene sentido, ¿por qué no? Él dice que está dependiendo entonces, ¿verdad?, de la gestión y conseguir los socios adecuados. Además, actualmente Arabia ya está apoyando a Aston Martin, obviamente uno de las ventas que se ha hablado mucho en diferentes rumores ha sido Aston Martin, así que no nos extrañe que ese equipo que esté adquiriendo sea de Aston Martin, así que vamos a ver. Pero por lo menos ya poco a poco el grupo árabe se está metiendo cada vez más de lleno en la Fórmula 1. Ya de por sí tienen Aramco y muchas otras marcas, tienen sus propios circuitos, ya próximamente serán dueños de un equipo de Fórmula 1. Yo no sé qué ustedes piensan, pero a mí me suena que será Aston Martin. Por otra parte, quiero hablar también de Ferrari, que vimos cómo le fue bastante bien en el resumen. Ayer lo explicamos. Terminaron cuarto y quinto respectivamente en el Gran Premio de Bahrein. Pero esto demuestra que las piezas traídas a este fin de semana, que fueron la gran mayor parte en la parte de abajo del monoplaza, el suelo y otros detalles como los beam wings y diffuser, han sido de gran ayuda, tanto así que el señor Vasseur lo afirma, ¿verdad? Está asegurando que han dado un gran paso adelante y que próximamente esperan continuar teniendo ese adelanto, ¿verdad? Ir poco a poco entendiendo, y además de que Lewis Hamilton se está adaptando a ese nuevo auto. Aquí tengo las declaraciones del señor Vasseur, que dice lo siguiente: en Sakhir dimos pequeños pasos adelante en términos de competitividad, gracias tanto a un mejor rendimiento del auto como a una sólida actuación del equipo en la clasificación y en la carrera. Al final del fin de semana pasado, los ingenieros de la escudería hicieron mucho trabajo en Maranello para analizar las reacciones de los nuevos componentes instalados en los dos SF25 este pasado fin de semana. Un trabajo en que en términos de puesta a punto ya era útil de cara al próximo fin de semana. O sea que para el Gran Premio de Arabia Saudí, Jeddah, se supone que esas nuevas partes funcionen mucho mejor y se adapten mucho más el Ferrari al circuito. Así que vamos a ver cómo le va a los Ferrari. Obviamente esperamos con ansia que este fin de semana sea igual de competitivo que lo fue Bahrein, ya que este circuito es uno bastante rápido, famoso por sus pequeños incidentes, pero esperemos que todo surja súper nítido. Ahora hablaremos de Red Bull. Como bien saben, Red Bull ha estado sufriendo mucho las pasadas carreras, a diferencia de Suzuka. Max Verstappen pues se vio como él tenía dificultades con los frenos y con un poco de la configuración. Pues, ¿qué ocurre con todo esto? Ustedes saben lo que es el túnel de viento. En el túnel de viento se lleva un modelo a escala de un máximo del 60% del tamaño actual del auto. Es muy importante que las simulaciones que se hacen en este túnel de viento, la información se pueda reflejar en pista. Ese es parte del fin de tu poder simular tanto el auto actual como piezas nuevas y futuros diseños. ¿Qué pasa? El señor Helmut Marko, no lo tengo en la mente, Helmut Marko, no. Christian Horner estuvo explicando que lamentablemente la correlación que tienen actualmente de datos entre el túnel de viento y en pista no están siendo accurate, ¿verdad? No están siendo precisas. Aquí tengo las declaraciones del señor Helmut Marko que dice, perdón, Christian Horner. Oye, tengo a Marko entre medio del cerebro. Salte de ahí, Helmut. Dice lo siguiente. En el fondo puedes disimularlo un poco con la configuración. Se refiere, ¿verdad?, a los problemas que tiene actualmente el Red Bull. Y conseguimos hacerlo en Suzuka, pero creo que en esta carrera ha dejado al descubierto algunas carencias que claramente tenemos y que necesitamos solucionar rápido. Creo que entendemos dónde están los problemas. Introducir las soluciones obviamente lleva algo más de tiempo. Creo que los problemas están claros. El asunto es que las soluciones que vamos que vemos con nuestras herramientas, ya sea túnel de viento y otros programas de simulación, que pueden ser también en un software de computadora, CFD, dice aquí, no coinciden con lo que estamos viendo en pista en este momento, y eso es lo que tenemos que aclarar. ¿Por qué no vemos nuestros datos los mismos que en el circuito? Cuando se produce una desconexión así, hay que desentrañarla, o sea, desmeduzar toda la información. Tenemos un equipo técnico muy fuerte que ha diseñado autos increíbles en los últimos años y confío en que darán con la clave, pero literalmente nuestra herramienta no está respondiendo a lo que vemos en pista, y llegados a ese punto, es como si intentaras ver la hora en dos relojes distintos. Les puedo dar a ustedes, ¿verdad?, un ejemplo reciente, hace unos años atrás, diría que 2022-2023, al equipo Mercedes le estuvo ocurriendo un problema similar. ¿Se acuerdan cuando Mercedes apostó por utilizar unos sidepods, unos pontones bastante diferentes? Casi ni tenían pontones. Pues ellos tenían al departamento de simulaciones trabajando arduamente, pero descubrieron que la información que estaba llegando no coincidía con lo que se veía en la simulación en pista. Tanto así que despidieron a los empleados porque estaban haciendo unos cálculos incorrectos con las simulaciones. Pero si comparamos, obviamente el túnel de viento de Red Bull es un túnel de viento que tiene sobre 20 años y los instrumentos pues pudieran ser que no, ya no están tan precisos como lo son los modelos de McLaren. McLaren actualmente tiene un túnel de viento de último modelo, y que lograron desde el día 1 entender la información que estaba en el túnel de viento versus en pista. Es por eso que ellos han dado un salto tan grande. La esperanza de Aston Martin es cuando comiencen ahora a utilizar su propio túnel de viento, de igual forma puedan tener ese túnel de viento tan calibrado que lo que vean en el túnel de viento sean los resultados en pista. Pero todavía Red Bull está trabajando su nuevo túnel de viento, que posiblemente va a tardar un año o dos más. Así que tienen trabajo por hacer. Pero si no corrigen los problemas, ahí entra entonces el señor Ralf Schumacher, que estuvo haciendo unas declaraciones a los medios de Sky Alemania referente con el futuro del señor Max Verstappen. Últimamente hemos visto que Ralf Schumacher está muy interesado en el futuro de Max Verstappen, y cada vez que habla, pues obviamente no son cosas buenas. Aquí tengo las declaraciones del señor Ralf Schumacher. Dice lo siguiente: estoy bastante seguro que si la actualización del auto no surte efecto en Imola, porque Red Bull está planificando traer un paquete de mejoras bastante grande para Imola, a ver si pueden corregir los problemas. Dice, si no surte en efecto en Imola y el nuevo motor, solo estoy hablando de rumores, dice Ralf, no funciona tan bien, Max Verstappen dejará definitivamente el equipo. Por supuesto, Ralf así ha sido, como les dije, bastante reactivo con lo que está ocurriendo dentro de Red Bull. Como que muy, no sé cómo decirlo, polarizante, pudiera decir. Y ha estado hablando mucho de la salida de Max. Obviamente todo esto es opiniones de Ralf. Sabemos que Max tiene un contrato que posiblemente tiene cláusulas, pero no hay detalles públicos que podamos quizá debatir contra Ralph. Sabemos que los problemas existen y que ha existido quizá algunos momentos en tensión. Lo vimos con Jos Verstappen el año pasado. Recientemente, alegadamente, el manejador tuvo unas conversaciones acaloradas con Helmut Marko. Esta vez sí fue Helmut Marko. Así que hay que ver cómo se desarrolla todo esto. Y para finalizar, quiero hablar de lo que se está hablando de Mercedes, rapidito aquí. Ustedes saben que el próximo año entra una nueva normativa, no tan solo normativa aerodinámica, sino también normativa de motor. Cambia el diseño del motor, se elimina un componente que todos los equipos odiaban, entiendo que es el MGH, creo que es lo que se está eliminando, y se queda entonces solamente el generador eléctrico, la parte híbrida y el motor de combustión. Se supone que es un poco más simple, tanto así que hizo atractivo a que entrara Audi y que Honda se quedara. Ellos apuestan a un 50% motor de combustión, 50% parte eléctrica. ¿A qué voy con todo esto? Sabemos bien que Mercedes tan pronto cambió a la era híbrida en el 2014, ellos lograron dar en el clavo. Su motor no tan solo era competitivo, sino también era confiable, que apenas tenían problemas de fiabilidad, ¿verdad? Que el motor no tenía fallas. Y pues desde hace mucho tiempo se lo llevo diciendo aquí en el podcast, que tan pronto se libere el diseño sobre los motores, o sea, Ferrari, Mercedes, ya Renault no está, pero ahora entra Audi, eso le da una herramienta extra para intentar luchar para ser más competitivo, porque Ferrari no era muy buen aerodinamista, pero compensaba con motor. Y Mercedes sí a veces daban el clavo color aerodinámico, pero compensaba mucho también con el motor. ¿A qué voy con todo esto? Que se está sospechando de que Mercedes pudiera tener otra vez, o el temor es que vuelvan a ser dominantes desde el día 1 en esta nueva era en 2026, ya que ellos son muy buenos diseñando motores y que, por supuesto, sus clientes también van a tener la ventaja de que si McLaren y Williams, que tienen todavía contrato, tienen un motor confiable, pues ya eso le quita de la mente las dudas de que si en alguna carrera tengan problemas de tener que abandonar por una falla mecánica. Que como hemos visto, los demás equipos lograron eliminar ese problema. Creo que el último que estaba teniendo dificultades era Renault, que la última carrera, creo que fue la temporada pasada, Pierre Gasly sufrió mucho por problemas de motor. Es por eso que quizás dijeron, mira, olvídense de continuar desarrollando motores, vamos a quitarnos de esto, vamos a comprar el motor ahora a Mercedes. Pues vamos, ahora que entra el PIN también al juego, pero esos son rumores. No hay nada escrito sobre la mesa, pero la evidencia no quita la duda de que, vamos, ellos son motoristas, son muy buenos haciendo motores. ¿Por qué no crear un motor bueno si ya ellos tienen una base? Así que aquí lo que tienen que hacer los motoristas, Red Bull, que ahora entra, es simplemente trabajar duro y poder entonces darle a su monoplaza un buen motor que no tengan tantos problemas. Pero siendo ese primer año con ese motor, veremos muchas sorpresas en la pista. Así que, Corillo, estamos aquí, como siempre, trayéndoles a ustedes toda la información actualizada. Suscríbete al canal, dale like, dale a la campanita. Y mañana estaremos trayendo un breve resumen de las noticias, ya que el viernes posiblemente no pueda hacer episodio. No voy a estar aquí en mi casa. Así que vamos a ver cómo surge todo esto y veremos qué dicen los pilotos mañana luego de la conferencia de prensa. Nos vemos mañana.